Este es el noveno audio de una serie de nueve audios sobre la práctica de la meditación vipassana y el gran discurso de los fundamentos de la atención. Este noveno audio es la traducción al español de la clase respectiva del venerable Usilananda. Clase número 9. Ahora, todos ustedes saben que la concentración es un factor importante en la práctica de meditación. En la frase enérgico, comprendiendo claramente y atento, el subcomentario dice que debemos también tomar la concentración, porque sin la concentración, no puede haber comprensión clara. La concentración es muy importante en la práctica tanto de samatha, tranquilidad, o introspección vipassana. Hoy día voy a hablar sobre la concentración. ¿Qué es la concentración? La concentración es la traducción de la voz pali samadhi. Hay otra voz para concentración que es ekagata. Ambas voces significan concentración. La concentración es un factor mental, como el entendimiento, como la atención plena, como el esfuerzo, como la atención. La concentración también es un factor mental. Y este es el factor mental que surge con la conciencia y que mantiene la conciencia y los estados mentales asociados en el objeto. No permite que la conciencia que se distraiga hacia otros objetos, y también mantiene los estados mentales asociados, coordinados, juntos. No deja que los estados mentales asociados se dispersen. Esta es la función de la concentración o samadhi. Hay dos cosas. Concentración pone la mente, la conciencia y los factores mentales en el objeto, y cuando los pone, la conciencia y los factores mentales en el objeto, no permite de que estos se dispersen o se vayan a otros objetos. Esta es una función. Y otra es, mantiene a los estados mentales asociados juntos. No permite que los estados mentales asociados se dispersen. Esta es la función de la concentración o samadhi. Etimológicamente hablando, la voz samadhi está formada de sam, ar, and di. Di with ar significa agarrar, poner, sostener. Y sam significa de una manera pareja y también correctamente. Correctamente significa no permitir que los estados mentales asociados se distraigan. Y también mantener los estados mentales asociados juntos. Esa es la función de samadhi o la concentración, de acuerdo con la etimología. Diferentes estados mentales tienen diferentes funciones. Y no obstante que surgen juntos y trabajan juntos, cada uno realiza sus funciones respectivas. Uno no hace la función de otro estado. Cada estado realiza su función respectiva. Y las funciones están bien definidas en nuestros textos. Es importante que cuando los factores surgen juntos, cada uno realice sus funciones respectivas y que cada uno haga sus funciones de una manera pareja, es decir, equilibrada. Ustedes ya saben acerca de las cinco facultades cuando uno practica meditación. Y los practicantes se dice que ganan concentración, obtienen concentración cuando pueden suprimir los impedimentos. Hay 5 impedimentos, que son el deseo, la mala voluntad o el enojo, la somnolencia, el sopor y somnolencia, la agitación y remordimiento y la duda. Estos son impedimentos. Y mientras estén en la mente, la conciencia no puede concentrarse. Cuando se suprimen, cuando se eliminan, cuando se temporalmente se suprimen, el practicante se dice que obtiene concentración. Cuando los practicantes obtienen concentración, la mente va a estar en el objeto la mayor parte del tiempo. Yo digo la mayor parte del tiempo porque puede haber distracciones, no muy frecuentes, pero puede haber distracciones. La mente está normalmente en el objeto o en el objeto. Y el Buda exhortó a sus discípulos a desarrollar la concentración. El bhikkhu tiene que concentrar la mente y cuando está concentrado puede ver las cosas como realmente son. Ver las cosas como realmente son, ver la verdadera naturaleza de los objetos, para eso se necesita la concentración. Y uno desarrolla la concentración con la ayuda del esfuerzo y de la atención. Cuando nosotros practicamos meditación, todos estos factores están funcionando. Realizamos esfuerzo, tenemos atención, y cuando la atención es fuerte, las impurezas mentales se suprimen y nuestra mente puede permanecer en el objeto la mayor parte del tiempo. Y en ese momento nosotros podemos ver los objetos claramente y podemos ver las características, etc. Generalmente hablando, hay 2 tipos de concentración, mencionadas y explicadas en los comentarios. Y estas 2 concentraciones son, voy a usar los términos pali primero, son upachara samadhi y apana samadhi. La primera es upachara, upacara, samadhi. Y la otra es apana samadhi, appana con larga. El primer tipo de concentración se traduce como concentración próxima. Y la segunda se traduce como concentración de absorción o concentración de jhana. La concentración próxima se denomina de esta manera porque está cerca de la absorción o de jhana. La concentración de absorción significa jhana. En otros contextos, puede significar el sendero, maga, o la fricción, pala. Se denomina upachara o concentración próxima porque está cerca, está en la vecindad de la jhana, de la concentración de jhana. Es por medio de esta concentración próxima que la concentración de absorción se alcanza. Por eso esta concentración próxima a veces se denomina concentración de acceso. Estos dos tipos de concentración se encuentran en la práctica de samatha o tranquilidad. Cuando una persona practica tranquilidad, samatha, primero trata de alcanzar la concentración próxima o de acceso. Y cuando el practicante puede suprimir los impedimentos mentales, se dice de que gana o que obtiene esta concentración próxima. La concentración próxima es una concentración fuerte que puede mantener las impurezas mentales suprimidas. Cuando esta concentración próxima se desarrolla aún más, surge la concentración de llana. La concentración de llana es aún más fuerte que la concentración próxima. Ahora, hay 40 tipos de objetos de la meditación de tranquilidad, samatha, pero no todos los 40 objetos conducen a las llamas. Hay algunos objetos, hay algunos tipos de meditación samatha de tranquilidad que conducen solamente a la concentración próxima y no a la concentración de llana. Por ejemplo, la contemplación en las cualidades del Buda o del Dhamma o del Sangha. Uno puede practicar este tipo de meditación. Uno puede reflexionar acerca de las cualidades del Buda. O en el Buda uno puede decir en Pali, Itipi, Sobhagawara, Han, etc. Eso puede conducir a la concentración próxima, no a la concentración de llana. No obstante que no conduce a la concentración de llana, la concentración que un practicante obtiene por medio de ese tipo de meditación también se denomina concentración próxima. No hay llana en ese caso. Y para este tipo de meditación, pero esa concentración se denomina concentración próxima porque es similar a la concentración próxima que conduce llana en el sentido de que mantiene los impedimentos mentales suprimidos. Ahora, cuando un practicante practica meditación de introspección, vipassana, este practicante tiene que pasar por las 7 etapas de purificación. Uno no puede saltar ninguna de estas etapas de purificación. El primer estado de purificación se denomina purificación de la virtud o de la conducta moral. Esto todavía no es meditación, pero el practicante tiene que purificar su moral o su virtud. Esa es la pureza de la moral o de la virtud. Es la primera etapa de purificación que un practicante tiene que alcanzar. El segundo etapa de purificación es la purificación de la mente o de la conciencia. La purificación de la conciencia o de la mente significa la pureza de la concentración. Y esta purificación de la mente se explica que consiste en estos dos tipos de concentración, la concentración próxima y la concentración de llama. En la mayoría de los comentarios, nosotros encontramos estos dos tipos de concentración mencionadas, la concentración próxima y la concentración de absorción. Y eso significa la purificación de la mente o de la conciencia. Cuando uno practica la meditación vipassana, uno no alcanza llana, no alcanza la concentración de absorción. Uno alcanza la concentración próxima cuando practica vipassana, porque el practicante de vipassana debe alcanzar cierto tipo de concentración. Porque sin concentración no es posible comprender claramente y no puede haber penetración en la verdadera naturaleza de los objetos. Un practicante de vipassana debe alcanzar concentración, pero la concentración, esta concentración no se denomina concentración próxima, simplemente porque no está en la proximidad de la llana. Entonces, esta concentración es otro tipo de concentración. Es un tipo de concentración peculiar o particular para los practicantes de Vipassana. Y este tercer tipo de concentración se denomina concentración momentánea. Cada vez que los comentarios explican la pureza de la mente, la purificación de la mente, no incluyen la concentración momentánea. Ellos siempre normalmente dicen que la purificación de la mente consiste en la concentración próxima y la concentración de absorción. Pero sin la concentración momentánea no puede haber realmente un conocimiento de Vipassana. Entonces, para los practicantes de Vipassana, esa concentración momentánea es la pureza de la mente, la purificación de la mente, es decir, la segunda etapa de purificación. O sea, como ustedes saben, los practicantes de Vipassana no pueden alcanzar la concentración próxima ni la concentración de absorción, pero pueden alcanzar la concentración momentánea. Para los practicantes de Vipassana, la purificación de la mente significa el logro de la concentración momentánea. Se dice en los libros que sin la concentración momentánea no puede haber Vipassana. No obstante, la concentración momentánea no se denomina concentración próxima ni concentración de absorción, es similar a la concentración próxima. Puede permanecer firme con respecto a las impurezas mentales y también puede mantener la mente firmemente en el objeto como la concentración próxima. No obstante, no se denomina concentración próxima, es casi lo mismo que la concentración próxima. Pero hay gente que toman las explicaciones que dan los comentarios literalmente y por lo tanto ellos no están de acuerdo cuando nosotros decimos que la concentración momentánea es la purificación de la mente para las personas que practican Vipassana. Porque ellos siempre van a señalar las explicaciones de los comentarios como la concentración próxima o la concentración de Jhana, son mencionadas en los comentarios como la purificación de la mente. Para poder entender esto, nosotros tenemos que entender que hay dos tipos de practicantes. Practicantes que comienzan con la práctica de samatha o tranquilidad y obtienen la concentración próxima y la concentración de absorción o de jhana primero, y después ellos van a tomar la concentración próxima o la concentración de jhana como el objeto de su práctica de Vipassana. Tal tipo de practicantes se denominan practicantes que tienen a la meditación de samatha o tranquilidad como su base. Se dice que es un practicante de tranquilidad que primero practica tranquilidad, meditación de tranquilidad, y después practica la meditación Vipassana. Durante el tiempo del Buda, la mayoría de los discípulos practicaron de esta forma. Primero practicaron jhana, meditación de tranquilidad, samatha, alcanzaron jhana y después cambiaron a la práctica de Vipassana. Los comentarios tienen tienen este tipo de practicantes en su mente cuando describen la purificación de la mente como consistiendo de los dos tipos de concentración, concentración próxima y de absorción. Y también en el Visuddhimagga. El Visuddhimagga está escrito para una persona que practica, que tiene su vehículo samatha o meditación de tranquilidad, no el vehículo de vipassana. Hay que entender esto. Cuando nosotros hablamos, una persona que practica primero practica samatha y después practica vipassana, nosotros vamos a decir que la purificación de la mente significa estos dos tipos de concentración, concentración próxima y concentración de llama. No obstante que la concentración momentánea no se menciona como la purificación de la mente, esta concentración momentánea, la concentración momentánea en realidad también se menciona en los comentarios y subcomentarios. Los subcomentarios dicen que sin la concentración momentánea no puede haber la práctica de vipassana. Y el Venerable Mahasi Syaro enseñó que nosotros debemos tomar la concentración momentánea como la purificación de la mente para los practicantes de vipassana pura. Un practicante de vipassana puro es uno que no practica meditación samatha o meditación tranquilidad, pero practica o comienza su práctica de vipassana desde un comienzo. Este tipo de practicante no practica samatha o tranquilidad, pero practica vipassana. Para este yogi, para este practicante, no hay concentración próxima o concentración de absorción, pero como ustedes saben, este practicante tiene que tener cierto tipo de concentración, de tal manera de poder penetrar la verdadera naturaleza de los fenómenos. Y este tipo de concentración es la concentración momentánea mencionada en los comentarios. Nosotros siempre estamos buscando una evidencia en los textos de que la concentración momentánea corresponde a la purificación de la mente. Yo siempre busco esto cuando leo los textos. Y afortunadamente, un año atrás, encontré un pasaje. Es un comentario que se llama Sarasangaha. No obstante, es posterior a los comentarios del Venerable Buddhaghosa. Es una compilación de las explicaciones dadas en estos comentarios. Sarasangaha. Y en este comentario, la concentración momentánea está explícitamente incluida como dentro de la purificación de la mente. Nosotros podemos señalar este comentario como una evidencia en nuestros textos de que la concentración momentánea constituye la purificación de la mente o la segunda etapa de purificación de la práctica de vipassana. Y también, de acuerdo con la experiencia de los practicantes, se puede decir que la concentración momentánea es la purificación de la mente. Cada practicante de vipassana debe haber alcanzado la concentración momentánea para poder ver el surgir y cesar de los objetos o para poder ver la impermanencia de los objetos. Entonces, para poder ver estas características, para poder ver los objetos claramente, el surgir y cesar de los objetos, etc., significa que uno tiene que tener, el practicante tiene que tener esta concentración momentánea. Entonces, por medio de esta concentración momentánea, los practicantes pueden ver la verdadera naturaleza de los objetos y por lo tanto la concentración momentánea es la purificación de la mente o la segunda etapa de purificación de los practicantes de Vipassana pura. Aún si nosotros no podemos mostrar en los libros, por medio de nuestra propia experiencia, nosotros podemos probar que hay un cierto tipo de concentración que los practicantes de Vipassana obtienen y que esa concentración no es la concentración próxima, no es la concentración de jhana. Si no es la concentración próxima y no es la concentración de jhana, es un tipo de concentración. Entonces, y esta concentración es la concentración momentánea. Esta concentración momentánea es importante para los practicantes de Vipassana pura y esta concentración momentánea se obtiene logrando, poniendo atención a los objetos en el momento presente. ¿Ustedes dirían que en nuestra práctica la concentración está faltando o que en nuestra práctica hay solamente 7 factores del sendero en vez de 8? Entonces esa es una pregunta, se la dejo a ustedes. Hay una cosa más, una dificultad más. Cada vez que se explica la recta concentración, el octavo componente del sendero, se dice que la recta concentración consiste en las 4 jhanas. O sea, no se menciona tampoco ahí la concentración momentánea. Se dice las 4 jhanas. Entonces, hay gente que piensa que uno tiene que tener las 4 jhanas antes de que uno practique la meditación vipassana. Entonces uno tiene que practicar primero samatha, tranquilidad, para alcanzar las 4 jhanas y después practicar vipassana. Pero la forma de la práctica de la vipassana pura se menciona en el Patisambhidhamagga, el cual es un texto muy importante en el budismo Theravada, tiene mucha autoridad, y también en los comentarios. En los comentarios se dice que una persona no practica samatha, pero practica vipassana. Y también, por medio de vipassana, este individuo alcanza la iluminación. Y si alcanza la iluminación a través de vipassana, por medio de vipassana, y no tiene jhana, debe haber un cierto tipo de concentración. Entonces, en este caso es la concentración momentánea. En mi opinión, yo voy a tomar este pasaje donde se dice que las 4 jhanas son la recta concentración, entonces vamos a tomar ese pasaje que dice de que la recta concentración corresponde a las 4 jhanas como algo no exhaustivo. Entonces, ya allí nosotros tenemos que incluir también la concentración momentánea. La concentración momentánea es la recta concentración, no obstante explícitamente no se explica en los textos como recta concentración. Es por medio de la concentración momentánea que nosotros podemos tener los conocimientos de Vipassana. Entonces, nosotros debemos incluir la concentración momentánea dentro de la recta concentración. Yo les he comentado esto para su información, pero cuando ustedes están practicando, Por favor, no piensen sobre esto. Simplemente sean conscientes, estén atentos del objeto. No dejen de estar atentos del objeto en el momento presente. Eso es lo más importante. Si ustedes están pensando sobre esto, ustedes se van a dispersar. Su mente no va a estar en el objeto y van a estar fuera de la meditación. O sea que cuando practiquen, no especulen, no piensen sobre esto. Pero pónganle atención al objeto en el momento presente. Hoy día nosotros vamos a terminar este retiro. No obstante, este retiro ha sido muy importante para mí. Yo también estoy muy satisfecho con los practicantes que practican seriamente, con diligencia, siguiendo las instrucciones. Yo también estoy satisfecho con los reportes que los practicantes me han dado durante las entrevistas. Y espero que ustedes van a continuar con esta práctica y que ustedes van a llevar esta práctica a sus hogares. Por favor, no cuelguen su práctica en la puerta cuando se vayan, sino llévenla a su casa y continúen practicando en su casa lo más posible. Se va a ir disminuyendo poco a poco, pero por favor continúen. Y yo recomiendo que practiquen la atención en sus actividades diarias también. En sus actividades diarias también pueden practicar la atención, no tan intensamente como hacemos aquí, pero también pueden practicar la atención general de lo que están haciendo en el momento. Y si ustedes tienen confianza en lo que están haciendo, ustedes pueden hacer las cosas de una mejor manera y van a cometer menos errores. Como un practicante me dijo, puede prevenir accidentes también, especialmente cuando uno está conduciendo un auto. Por favor, practiquen atención. No sé si ustedes van a estar manejando de regreso a sus casas, pero cuando terminen el retiro, es difícil a veces ajustarse a los autos que conducen rápido a 70 millas por hora. Por favor, tengan cuidado cuando ustedes manejan de regreso a sus casas. Y también, por favor, desen el tiempo necesario para practicar en su casa, para tener una práctica seria de meditación. La gente siempre dice, yo estoy ocupado, estoy ocupado. En el momento que la gente llega a este país, a Estados Unidos, la gente se ocupa, se vuelve muy ocupado. Incluso los monjes, yo no sé por qué. Pero yo pienso, nosotros podemos obtener tiempo si nosotros intentamos. Yo siempre sugiero a la gente que se levante un poco más temprano de lo normal. Poner la alarma unos 15 minutos antes. O cuánto tiempo más uno se puede levantar antes. Uno puede poner la alarma un poco antes. Y cuando suena la alarma, uno se levanta. Y practicar durante ese tiempo. Puede ser como aquí, ese tiempo. No obstante, son 15 minutos o media hora, o sea, puede ser una buena práctica. Uno puede practicar seriamente también en su casa, por favor, háganlo. Y también en la tarde, por la noche. Yo prefiero la mañana. Porque la mañana uno está fresco, uno ha descansado, el cuerpo ha descansado, la mente ha descansado. Las mañanas son mejores que otras horas del día. Pero uno puede practicar meditación a cualquier hora. Yo estuve en Sri Lanka 3 años y durante ese tiempo el país era muy pacífico. A donde uno iba veía los signos para beber té. Y en los signos decía, todas las horas son las horas para tomar el té. Entonces nosotros deberíamos decir lo mismo, que todo el tiempo es tiempo para practicar meditación. Por favor, continúen con esta práctica de tal manera que la próxima vez que ustedes vayan a un retiro, ustedes puedan tener una práctica fácil. Es como el ejercicio físico. Uno tiene que hacerlo todos los días. Si uno deja de hacer ejercicio físico, uno va a perder su buena musculatura. Entonces es importante que nosotros practiquemos todos los días. Y también uno puede practicar en 2 niveles. De una manera un poco más general, cuando realiza las actividades diarias, como manejando, cocinando, limpiando. Y uno pone cierto tiempo para practicar profundamente, más profundamente. Por favor, continúen, ustedes van a obtener beneficios, tanto mundanos como beneficios espirituales. Por favor, continúen con la práctica en su casa y de tal manera que algún día ustedes puedan el objetivo de todos los budistas, que es la extinción, la cesación del sufrimiento. Con esto finaliza la novena clase de esta serie de 9 clases del Venerable Usila Nanda, y esta ha sido la traducción al español simultánea de estas 9 clases.